RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 30 grados. Y mientras tenemos esta temperatura en Cúcuta, llueve fuertemente en los municipios de Toledo, asimismo en La Bateca, en donde hay derrumbes y deslizamientos de tierra y no hay paso en la vía que comunica Toledo con Saravena. Pero también esto obedece a dos atentados terroristas contra el sector petrolero en las últimas horas. El derrame crudo de petróleo en la vía La Lejía no permite la movilización de vehículos y es una zona importantísima para el norte de Santander y para Arauca por la salida y entrada de productos agrícolas precisamente para este fin de semana, para el sábado y domingo, día de mercado. Se espera que entre hoy y mañana se restablezca el paso normal de la vía, pero los organismos de socorro dicen que infortunadamente las lluvias impiden el trabajo que sea acelerado. Estos y otros temas los estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Incomunicado Norte de Santander con Arauca por doble atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en el municipio de Toledo. Aproximadamente 150 vehículos se encuentran represados al lado y lado de la vía Toledo-Saravena por derrame de crudo de petróleo. Las lluvias de las últimas horas ocasionaron una avalancha en el municipio de Toledo. El Movimiento Nacional de Víctimas reporta la desaparición de dos campesinos del municipio de Tarra, quienes participaron en las protestas del Catatumbo. 17.000 millones de pesos serán invertidos en el arreglo del canal de evacuación de aguas lluvias del barrio Guaymaral. 37.000 millones de pesos deben ser invertidos en el pago de la deuda y en la planificación del presupuesto 2014 del municipio. Cúcuta contará con oficina para la atracción de la inversión extranjera en la ciudad. La Policía Metropolitana de Cúcuta decomisó en las últimas horas 30 toneladas de alimentos de contrabando, cuyo valor asciende a los 550 millones de pesos. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 34 minutos. El derrame de crudo de petróleo por el atentado registrado en las últimas horas contra dos tramos del oleoducto de Caño Limón Coveñas ha dejado incomunicado al norte de Santander con Arauca en la vía conocida como La Lejía, directamente entre el municipio de Toledo y Saravena. El alcalde de Toledo, Johan Triana, dijo a RCN que se observan largas filas de vehículos al lado y lado de la carretera, vía que es utilizada por los camioneros para el traslado de productos agrícolas. Pero cuando son las 12 del día, 34 minutos, nos trasladamos a hacia Toledo. Allí nos tiene toda la información Jairo Leal. Jairo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, y para todos los oyentes de RCN La Radio. Toledo amanece hoy en emergencia, una de ellas originado por las voladuras de dos tramos del oleoducto Caño Limón Coveñas y otra desarrollada por el fuerte aguacero que está causando avalanchas y en ese momento encuentra una zona del corregimiento de San Bernardo pues incomunicada con la parte urbana. En esta tarde saludamos al señor alcalde Johan Eduardo Triana Medina, quien nos va a informar acerca de la emergencia que vive en este momento Toledo. Señor alcalde, el saludo para RCN La Radio.
Del municipio de Toledo es bastante crítica por los dos atentados que hemos tenido en la noche de ayer y el de hoy a las 7:30 de la mañana. Eso que venimos de una emergencia que fue por catástrofe natural. La semana pasada allí en la vereda de Campo Alegre del municipio de Toledo. O sea que llevamos la rotura del oleoducto por tres partes en menos de 8 días. Y pues crítica la situación. A eso pues le sumamos una avalancha que hubo anoche por las fuertes lluvias ahí en la parte de Ima hacia el corregimiento de San Bernardo también, específicamente en la quebrada Támara.
Alcalde, es decir, claro, en esos momentos está prácticamente incomunicado Toledo.
Sí, a ver... La parte hacia la vía del Sarare, hacia Arauca, está totalmente incomunicado. Para avisarle a los transportadores que por favor se abstengan de salir, ya San Bernardo está totalmente repleto de camiones, de buses, de busetas. La cola ya viene hasta Puente Zambrano, entonces ojalá que la gente
los transportadores no sigan saliendo hacia Arauca. Y la preocupación también con las fuentes de agua, la parte ambiental. ¿Qué conocimiento tiene usted de la afectación que se puede estar presentando?
Se contaminó de una vez Río Colorado y este río desemboca en el Malgua. Es lógico que pues la mancha de crudo ya tiene que ir avanzando por el Malgua. Ojalá que Copetrol tome carta en el asunto rápido en la parte de Banadía y eso, para que suban y no dejen que se contamine el río Arauca, que por cierto no estamos seguros si la semana pasada se alcanzó a contaminar. La situación es bastante crítica, Olga Lucía.
Es la información que presentamos a esa hora de la tarde desde el municipio de Toledo.
Bueno, muchísimas gracias a Jairo Leal por el informe que nos entrega desde el municipio de Toledo. Mientras tanto, Ecopetrol, a través de un comunicado, ha señalado que activó ya el plan de contingencia en el oleoducto Caño Limón Coveñas y ha señalado que se informó a los consejos territoriales de la gestión del riesgo de desastres de los departamentos de Norte de Santander y Arauca, los municipios de Toledo, Cubará, Arauca, la empresa PDVSA y demás autoridades competentes. Asimismo, las bocatomas de los acueductos de Arauquita y Arauca se encuentran protegidas como medida preventiva. Personas de las fuerzas militares se trasladan a las zonas afectadas para asegurar el ingreso de los técnicos de Ecopetrol y ejecutar los trabajos de reparación y limpieza, dice Ecopetrol a través de un comunicado. Pero también hablamos con Norela Arenas, de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, y dice que también una comisión del gobierno departamental se trasladó hacia la zona a raíz del otro hecho que se presenta allí, la avalancha, en donde infortunadamente deja prácticamente incomunicado al municipio de Toledo con el interior del Norte de Santander y con el departamento de Arauca.
En este momento tenemos en la zona de Toledo afectación, todo cerca de San Bernardo, en la vía que conduce hacia Arauca, y también tenemos afectación en el corregimiento cerca de Támara. Son más o menos 10 veredas incomunicadas. Ya en este momento ya salió para allá una comisión de parte del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo para revisar la situación y tomar decisiones sobre la maquinaria que se necesita. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo nos está apoyando con estas máquinas. La idea es poder habilitar el paso lo más pronto posible.
Doctora Andorera, ¿estos derrumbes a raíz de las fuertes lluvias o también ha sido impactado por los atentados contra el oleoducto?
No, esos son deslizamientos por las fuertes lluvias que tenemos en esa zona. Es el único municipio en este momento donde se le ha presentado emergencia, pero igual estamos atentos en los 40 municipios del departamento.
El doctor Norela Arenas, de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, ya ha señalado que aunque ha llovido fuertemente en las últimas horas en varios municipios del Norte de Santander, el único hecho preocupante que se produce en esos momentos es la situación del municipio de Toledo, por los dos atentados contra el sector petrolero y asimismo por la avalancha registrada en las últimas horas.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 40 minutos. La Secretaría de Infraestructura adelanta el proceso de limpieza de los canales y reconstrucción de los ubicados en el barrio San Martín y anuncia que para finales del presente año se empezará la ejecución de la obra en el colector del sector de Guaymaral. ¿Qué reporte entrega el secretario de Infraestructura, Ricardo?
Ante las dificultades que atraviesa la ciudad cuando se presentan las lluvias, se realizan los trabajos de mitigación para evitar fuertes inundaciones en algunos sectores residenciales de la ciudad. Osvaldo Grajales, secretario de Infraestructura, dijo que la mayor inversión se realizó en el sector de Chiveras y en el mes de diciembre comenzarán las obras en el barrio Guaymaral por el orden de los 17 mil millones de pesos.
Sector de canalizaciones, tenemos varias cosas. Uno, estamos limpiando. Si ustedes perciben ahora en el canal de estamos nuevamente en la canal de la Universidad Libre, desahogando toda esta zona hasta el canal Bogotá. Entonces en ese momento pasen y ven maquinaria trabajando. Estamos en Metrópolis, hemos estado en Chapinero, en muchos sectores, Senabasto, hemos estado nuevamente haciendo el mantenimiento periódico de canales. Tenemos un contrato para limpieza de todos los sumideros de la ciudad de Cúcuta, que en este momento estamos empezando en los sectores críticos. Para nosotros también crítico es la Libertadores, que San Simón ustedes ven que también ya los está interviniendo, y eso parte de nosotros de la apropiación de la ciudad. También estamos presionando esto. Esos dos contratos están activos, seguimos oficiando, seguimos trabajando en estos dos aspectos y junto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo estamos limpiando toda la parte de Prados del Este, estamos ejecutando unas obras en San Rafael de contenciones, en San Mateo en la parte alta, unos muros de contención y unas vías que estamos haciendo allá, el cual los invitamos próximamente a ver la culminación de estas obras.
Era Osvaldo Grajales, secretario de Infraestructura del municipio de San José de Cúcuta.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:42 minutos, y después de conocerse ayer la lamentable noticia, la fuga de un interno a quien le habían dado casa por cárcel, señalado de participar en secuestro, extorsiones y acciones terroristas y de pertenecer al ELN, le preguntamos a la gente qué piensa que a los delincuentes se les den casa por cárcel. ¿Qué dicen los cucuteños, Guillermo?
Los ciudadanos encuestados opinaron que darle casa por cárcel a los delincuentes es el premio más grande que puede hacer un juez de la República. Dicen que así no se paga ningún delito y que no están de acuerdo con que se siga haciendo, porque los detenidos siguen saliendo a las calles a robar o, en el peor de los casos, se escapan, y eso no puede seguir así, expresó la ciudadanía para RCN La Radio.
No, eso nunca es bueno. No, porque hay que cumplir las penas como son. Las cosas reglamentarias como son, ¿no?
Se escapó el guerrillero del ELN el 6 de septiembre, ¿qué opina?
No, meterlo preso otra vez, porque eso... No, sí. ¿Qué tenemos? Tenemos que tener mano fuerte, mano de hierro, mano para que esto se cambie y esto funcione.
Yo creo que no. Creo que una persona debe estar donde debe estar, en la cárcel, que paguen allá. Porque pues igual, si ellos cometen un delito grave, tienen que estar en la cárcel, en la casa.
¿Las leyes de Colombia son muy, muy débiles?
Yo creo que sí, bastante.
No creo, para nada. Creo que el delincuente debe pagar en la cárcel lo que ha cometido. Una persona que ha hecho un daño muy grande a la sociedad debe estar en la cárcel. Me parece que abren a veces alguna flexibilidad para eso, sí. Y se oye de mucha gente que tiene casa por cárcel y hace lo que quiera, sale y todo.
Es la voz de la ciudadanía que se expresa en contra de la casa por cárcel.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 44 minutos, y hoy se dio inicio al primer día de esta jornada que busca valorar a los menores de edad que tienen problemas de cáncer y tienen problemas de corazón. La jornada de cardiopatías que se adelanta en el Hospital Universitario Erasmo Meos. Recordemos que las edades son entre 0 a 18 años de edad, niños de bajos recursos económicos. Para las personas que nos escuchan en las veredas, en las zonas rurales de los diferentes municipios del departamento, es la oportunidad, porque hoy se inició a las 8 de la mañana, es todo el día, pero mañana es la segunda jornada. Es decir, se busca valorar a los menores quienes tengan problemas de corazón, pues de inmediato, dependiendo del diagnóstico, el médico dice cuál es el tratamiento a seguir o si se requiere de la cirugía. Así lo confirma RCN Noticias la doctora Laura Cáceres de Díaz, quien es la gestora del departamento.
Realmente estamos contentos de que la gente haya asistido a esta gran jornada. Los especialistas de la Fundación Cardioinfantil nos acompañan, están en estos momentos valorando a los jóvenes, a los niños. Y esperamos mañana también, para la gente que nos escuche que de pronto no sabía, pueden ir al Hospital Erasmo Meos desde las 7 de la mañana para que sean valorados, y así los padres de familia estén mucho más tranquilos si sus hijos están totalmente sanos o si de pronto necesitan algún tratamiento, si tienen algún problema del corazón.
¿Se tiene previsto un cupo inicial para los niños que requieren una cirugía en esta etapa?
No, nosotros lo que hacemos es que recibimos entre hoy y mañana todos los que lleguen, se valoran y después ya se hará como, se sacará a los niños que sean prioridad 1, quiere decir que son los que necesitan ser operados con urgencia, prioridad 2, a los cuales se les vuelve a citar y se les va revisando a ver cómo van evolucionando según algunos tratamientos, prioridad 3 ya son niños que no solamente necesitan ser valorados, pero que no tienen un problema así tan grave que necesiten ser operados, y eso es más o menos es el proceso. En el transcurso del año nosotros vamos enviando progresivamente a la Fundación Cardioinfantil en Bogotá a estos menores para que sean operados en la ciudad de Bogotá.
La doctora Laura Cáceres de Díaz, la gestora del departamento, a quien se refiere a esta gran jornada que inició hoy en el Hospital Erasmo Meos de la ciudad de Cúcuta, la jornada de cardiopatías que busca beneficiar a los niños de 0 a 18 años de edad.
Estamos en RCN Noticias.
12 del día, 47 minutos. El pago de las obligaciones para la próxima vigencia fiscal está por el orden de los 37 mil millones de pesos en el desarrollo del plan de desempeño que tiene que adelantar el municipio con el Ministerio de Hacienda hasta el año 2017. ¿Qué dicen al respecto, Ricardo?
En el presupuesto del municipio debe incluirse aproximadamente 37 mil millones de pesos para el pago de la deuda. Según Netzi Zambrano, secretario de Hacienda, 17 mil estarán destinados para el pago de acreencias y 20 mil en el plan de desempeño.
Para el año entrante estamos previendo en materia de deuda a la banca va a estar alrededor de unos 12 mil millones de pesos. Pero de eso con valorización y deuda con recursos propios alrededor de otros 4.000 y unos pasivos pensionales vamos a estar alrededor de 17 mil millones de pesos el pago de la deuda del municipio. Y en materia de saneamiento fiscal, Dios mediante, vamos a estar alrededor de unos, calculamos aproximadamente unos 20 mil millones de pesos en materia de acreencias con los acuerdos de pago que tiene el municipio. Luego, si miramos la suma del servicio de la deuda más saneamiento fiscal por acreencias de plan de desempeño, vamos a estar alrededor de unos 37 mil, 38 mil millones de pesos para el año 2014, porque el municipio seguirá cumpliendo obviamente los compromisos que ha asumido en el pasado, y eso es lo que permite poder seguir manteniendo la credibilidad, y es así como los bancos accedieron y están accediendo a prestarle al municipio.
El funcionario explicó que se espera obtener un buen recaudo en materia del impuesto predial para poder realizar las obras incluidas en el plan de desarrollo.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 48 minutos. Y se tiene previsto ejecutar un proyecto que busca remodelar el malecón. Y hay distintas opiniones. Muchos consideran que infortunadamente se han perdido los espacios para los jóvenes, para los niños, para hacer deporte, para pasarlo en familia. Mientras que les preocupa es la creación de bares, de discotecas, de consumo de bebidas embriagantes. ¿Qué dicen los cucuteños, Guillermo?
Olga Lucía, en una encuesta que se le hizo a los cucuteños, opinaron que el malecón sí hay que reformarlo, pero para que sea de verdad un sitio de recreo infantil y reunión familiar, porque en este momento lo único que se encuentra son sitios para el consumo de licor. Agregaron que hay que mejorar la seguridad y sacar a los indigentes que viven en las márgenes del malecón. Así opinaron los cucuteños para RCN La Radio.
Claro que sí, mi amor. Bueno, sobre todo mucha zona verde, cuestión para los niños.
Juegos para recrearse los
también,
niños.
También, correcto, todo eso. Mucha seguridad, que sobre todo mucha seguridad.
¿Hay más sectores para tomar que para divertírsela en familia, los niños?
Yo creo que sí, de verdad que sí. En esa cuestión sí deben estar un poquito más pendiente, porque hay veces que uno, como te dijera, va y entonces lo que ve es como mucho borracho.
Sí, es correcto.
¿Por qué cree que hay que hacerle esas remodelaciones? ¿Qué le hace?
Por el río más que todo, hacerles bueno, algo que pretenda detener la corriente, ¿no? La fuerza para que no inunde o no se lleve parte de las bahías. Esa es una de las remodelaciones que creo que más necesita. Lo otro es ya un aspecto civil, quitar a tantas personas que viven por ahí, ¿no? De la calle, y tener más vigilancia. Eso es lo que yo veo.
Sí, porque esa es una parte de donde la gente se va a distraer, y pues me parece muy bueno que algo más motivado, porque ahora toda la gente coge esta aventura, por decir, porque esa parte, pero sí creo que fuera bueno que le echaran una remodelación al malecón. Hace falta, por lo menos uno muchas veces piensa, hace falta que hagan esto, más parques de diversión para los niños, porque eso sí, para la familia, para poder uno llevar los niños a distraerse.
Es la voz de los cucuteños, que esperan contar con más sitios para la recreación familiar y la diversión infantil en el malecón y en otros sitios al aire libre de la ciudad.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 51 minutos. La Policía Metropolitana de Cúcuta decomisó en las últimas horas 30 toneladas de alimentos de contrabando, cuyo valor asciende a los 550 millones de pesos. Entre la mercancía incautada se encuentra arroz, azúcar, asimismo 35 mil unidades de útiles de aseo personal, fórmulas lácteas e insecticidas. Así lo confirma de RCN Noticias el coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
En una bodega en la zona limítrofe, entre el municipio de Cúcuta y Villa del Rosario, se ubica el inmueble, el cual tenía aproximadamente 30 toneladas entre arroz y de igual manera azúcar y otros elementos comestibles. y simultáneamente se logra ubicar un vehículo el cual transportaba aproximadamente 35.000 unidades de elementos de aseo. Aquí de resaltar que también fue hallada gran cantidad de leche en polvo, específicamente leche en polvo para niños. Lo lamentable es que se observa la total falta de higiene y control sanitario, el cual puede contaminar estos alimentos y pueden ocasionar daños irreversibles a las personas que los consuman.
Coronel, estamos hablando, ¿cuánto asciende esta mercancía incautada?
Esta mercancía incautada tiene un costo aproximado de 550 millones de pesos. Adicional a esto, pues, como se había presentado la semana anterior, son ya casi 2.000 millones de pesos que se ha logrado incautar en diferentes elementos que han llegado a la ciudad y al país de contrabando.
Es el coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmando la incautación de 30 toneladas de azúcar, de arroz y más de 35.000 unidades de útiles de aseo personal.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 54 minutos, y Cúcuta contará con una oficina para la atracción de la inversión extranjera en la ciudad. Todo eso obedece a las obras anunciadas, el desarrollo de distintos proyectos para este trimestre, es decir, cuando ya estamos culminando el 2013. ¿Qué dicen precisamente los representantes de los gremios económicos? ¿Qué dicen quienes están al frente de la administración municipal, Ricardo?
Los empresarios en Cúcuta contarán en los próximos meses con una oficina encargada de atraer la inversión nacional y extranjera para la ciudad. Así lo aseguró Jairo Pulecio, secretario de Desarrollo Económico del municipio.
Sin lugar a dudas, el tema de la construcción ha sido un potencial. Y la construcción además trae todo lo que es el sector de empleos indirectos, que se ve reflejado en las cifras del comercio. Asimismo, toda la política de generación de renovación industrial, de atracción de inversionistas, de generación de ferias y conocimiento de los empresarios en el país, pues ha venido dando sus frutos y está haciendo que se reactive, obviamente lentamente, el sector empresarial de la ciudad, y esperamos que continuemos ahora cuando terminemos año en la época de diciembre, de manera que podamos ya no depender de Venezuela, sino que mire que ahora estamos viendo empleo que es de largo plazo porque depende del mercado con Colombia.
¿Qué se tiene preparado para el último trimestre en este trabajo con los empresarios?
Estamos ya a puertas de inaugurar la oficina de atracción de inversiones. Queremos inaugurarla con la atracción de una reunión de 3 inversionistas extranjeros que quieren invertir en términos de consulting y BPO, que es Business Process Outsourcing en la ciudad, que es una mano de obra no tan calificada y que nos permitiría fácilmente poder hacer inversiones extranjeras en la ciudad. Yo creo que donde nosotros logremos eso antes de final de cierre, terminaríamos el año con muy buenas expectativas para iniciar el 2014.
Esta es una de las estrategias para atraer inversión y explotar la ubicación geográfica de Cúcuta.
RCN Noticias del Mediodía. RCN Deportes.
12 del día, 56 minutos, y a esta hora tenemos la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo ha regresado después de su penosa presentación, una vez más en la Liga Postobón, en esta oportunidad cayendo derrotado frente al conjunto Boyacá Chicó. El equipo rojinegro descansará y alistará mañana su partido del día domingo a las 5:30 de la tarde en el Estadio General Santander frente al conjunto deportivo Pasto. Lamentablemente está a la deriva el cuadro rojinegro por cuanto sus dirigentes no aparecen, no le dan frente a la situación y el equipo cada día se hunde más en el tema del descenso. Igualmente digamos que no le fue bien a Yosimar Calvo, quien el día anterior en su presentación sufrió un golpe y quedó relegado al último lugar. Claro está que todavía tiene la opción de la barra fija el próximo domingo, en donde podría obtener una presea en este campeonato mundial que se realiza en Amberes, Bélgica. El quinteto Halcones de Cúcuta se enfrenta este fin de semana al equipo Academia de la Montaña en territorio antioqueño. Y finalmente digamos que mañana se iniciará la versión número 30 de la Copa Marquimoda. El torneo se estará iniciando a las 3 de la tarde con el partido entre el equipo Alcaldía del Zulia, actual subcampeón del evento, y el conjunto Wembley Copetrán. Tendremos partidos en horas de la tarde en la cancha de la Sabana y el domingo en horas de la mañana en la cancha sintética del Cují en Los Patios. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 58 minutos. Hoy es viernes, inicio de mes, es decir, que hubo pago de quincena, pago de mes, y muchas personas saldrán hoy a tomarse sus traguitos, a disfrutar de la noche, pero otros también lo harán de forma irresponsable, es decir, se subirán frente al volante a manejar bajo efecto de bebidas embriagantes y también se presentarían hechos delincuenciales, hechos de inseguridad. Los fines de semana observamos en distintos puntos de Cúcuta los retenes de la policía, de tránsito, de retenes móviles. ¿Pero qué dice la gente en Cúcuta? ¿Está de acuerdo que sean retenes constantes o solamente sea jueves, viernes y sábado? ¿Qué dicen los cucuteños, Guillermo?
Se entrevistó a la ciudadanía sobre los retenes que está haciendo la policía en diferentes calles de la ciudad para requisar a los que se desplazan en diferentes vehículos y dijeron que está bien porque así han caído muchos delincuentes buscados por la justicia, cargamentos ilícitos, contrabando y también armas. En fin, todo lo que hace mal a la sociedad. Esta es la opinión de los cucuteños para RCN La Radio.
Sí, son buenos, sí.
¿Por qué? ¿Qué pueden encontrar?
Pues de pronto pueden encontrar muchas cosas, ¿no? Tanto que hay ahorita que cualquier cosa pueden.
Entonces, ¿está de acuerdo con que hagan los retenes?
Sí, señor, claro.
Claro, por seguridad, claro. De pronto prevenir un poco los robos y que me parece muy bien, estoy de acuerdo.
Ahí pueden caer delincuentes y mal hechos.
Claro, sí, estoy de acuerdo con esos retenes, me parece magnífico.
Sí, pueden caer delincuentes, gente armada.
¿Están ya haciendo retenes buscando documentos?
No, perfecto, así sí, gente que tenga problemas con algo pendiente con la justicia, o ahí sí es bueno los retenes, claro. Porque sí, se ha visto que caen, a veces paran una buseta y en una buseta encuentran una persona que tiene algo pendiente con la justicia.
Entonces, ¿es bueno que la policía realice los retenes de vez en cuando?
Sí, claro, debería de hacerlo, ojalá todos los días. O al menos que cojan un día de la semana, semanalmente, un viernes, un sábado, que es cuando la gente más está en la calle, ¿ya? Que es más fácil de capturar, pues, los que tienen algo pendiente con la justicia.
Es la opinión de los cucuteños, quienes sí están de acuerdo con los retenes que viene realizando la policía en distintos puntos de la ciudad de Cúcuta.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.